give, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger.
That don't kill me. Can only make us stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Right,
let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness.
Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes un día más a Basket Sport, a Radio Sport, a la 91.4 de la FM. Estamos ya en este momento del básquet, en este momento de la canasta, que también, como suele ser habitual cuando son partidos a las 9 de la noche, pues son la anticipación, son la previa a lo que va a suceder, porque a las 9 sabéis que sigue el Eurobásquet, España-Suecia, no Eurocopa, sino Eurobásquet. Se vuelven a enfrentar ambos equipos ahora en el apartado femenino del baloncesto. Lo va a hacer esta noche a partir de las 9 en la Fonteta. Ya sabéis que hemos hablado con FIBA para que hasta que no acabe, hasta que Miren Navarro nos diga que acabemos, no va a empezar ese encuentro. Y una España que, por cierto, tiene que ganar porque ayer perdió por 2 puntos. Ganó con Bielorrusia gracias a Benly. Cuidado aquí, un poquito la curiosidad. El país bielorruso ganó gracias a un nombre americano, es decir, una jugadora nacionalizada. Por lo tanto, la selección española que tendrá que ganar hoy su compromiso frente a Suecia, ya que si no, pues tendría pocas opciones ya de entrar en esas rondas finales del Eurobasket, y también un poquito más de acierto, porque ayer prácticamente se anotó 50 puntos en 40 minutos. Una lástima, el partido de Basket Sport también estamos rondando esos porcentajes, pero bueno, es un partido más defensivo, aunque es cierto que esto es profesional y lamentablemente no es habitual. Por lo tanto, veremos a ver si puede meter 80-90 puntos y deleitar al público con un gran espectáculo. Vamos ya a analizar todo lo que acontezca. Ya tenemos a todos preparados aquí, ya tenemos a todos los contertulios. Hoy no sé por qué vienen la gran mayoría de oscuro. No sé si están como ayer Botei de luto, que decía ayer, nada, que no lo digan. Pero también hay que hablar de muchas cosas, porque en el entorno Valencia Basket, además hoy tenemos un tertulio que va de Taroncha Valencia Basket, Taroncha Fosti, que es el que me gusta a mí, de esos que se detecta el meteosat con ello puesto, porque tenemos que hablar de la noticia también que ha sido hoy en el día, la desvinculación de Guillem Vives. Ya no va a continuar con Valencia Basket tras 7 años, 3 títulos conseguidos, la Eurocup, la Supercopa y la Liga. Pero yo creo que hay que remarcar un asunto, hay que remarcar la primera frase que dice el comunicado de Valencia Basket, y es que yo creo que la clave del fichaje, la clave, mejor dicho, de la desvinculación, y indicaba así: el club ha decidido no alargar su unión con Guillem Vives. Es decir, no ha sido ni decisión del jugador ni decisión del entrenador, sino que ha sido el propio club el que ha decidido que no va a renovar a Guillem Vives. Recordar que el caso del jugador catalán tenía que hacer un 1 más 1. Es decir, era, perdón, 2 más 1, tenía esa cláusula para ampliar su contrato un año más, si así el club lo deseaba. Pero, como nos ha indicado el conjunto de Valencia en ese comunicado, me remito a lo que pone el comunicado, el club ha decidido no alargar su unión con Valencia Basket, un jugador como es Guillem Vives, el cual es cierto que lo veía yo esta mañana, es el caso de un jugador que lleva mucho tiempo aquí, que parece que tenga ya más de 30 años y todavía tiene 28, pero es cierto que llegó con 21, llegó muy, muy jovencito. Habrá que hablar también del entrenador. De momento, a esta hora de la tarde, y salvo que lo haya puesto Valencia Basket en este último instante, sigue estando Valencia Basket con sin entrenador, es decir, con esas informaciones y con esos contactos sobre Joan Peñarroya, pero a expensas de que lo ponga en el momento del programa un poquito antes y no lo hayamos visto, no tenemos de momento entrenador, aunque también es cierto que un viernes a las 8 de la tarde, no sé, opinión personal mía, desde Basket Sport, no sé si es el mejor momento comunicativamente hablando y que llegue a más gente de indicarlo, ya que se puede salir, que la semana que viene ya algunos se quitan, bueno, algunos nos podemos quitar la mascarilla, quien lo desee, fuera de la calle. Los viernes por la tarde y un viernes por la noche, para hacer una noticia oficial, no va a llegar al alcance de muchos. Nosotros lo veíamos en el caso de, ¿os acordáis los vídeos que hacíamos el año pasado durante el confinamiento? momento, y eso, que no se podía salir, los vídeos que se ponían el fin de semana o el viernes por la noche no tenían tanto alcance como los que se ponían de lunes a jueves, y eso, quieras o no, también es costumbres de este país que fines de semana poquita cosa. Por lo tanto, opinión personal igual, si no lo sabemos ahora, ya conoceremos cuando arranque la semana que viene, aunque también es cierto que oficialmente habrá que cerrar también esos últimos flecos. No me alargo más, vamos a presentar a nuestros contertulios. Digo no me alargo más porque igual me empiezo a hablar y se acaba el programa, eso que tenemos una horita. Pero bueno, que hablen también nuestros contertulios. Vamos a empezar por un hombre que hoy, lo hemos dicho, viene con una iluminación portentosa, que llega a coger hasta el Meteosat con esa camiseta brilli brilli taroncha. Es Juanvi Pérez. Hola, Juanvi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Abel. Muy buenas tardes a todos.
Brilli brilli hoy, camiseta de cuáles de todas, porque sí que es cierto que en Valencia es que te hemos visto muchas brilli brilli. Yo la última que recuerdo es una que regalaba la marca de pinturas.
Esa.
¿Es esa, no? No, vale, menos mal que es vídeo. Gracias, Juanvi. No hay que decir la marca, menos mal que es vídeo, el audio.
No lo he dicho, pero sí es esa, ya te digo, una de las veces que hemos ido a la presentación.
Correcto.
Pues regalo.
Siempre que vas a una presentación de esa marca, siempre te dan la misma camiseta. Curioso.
Creo que sí.
Creo que sí. Sí, correcto. Juanvi, te pregunto, tú estuviste ayer, has dormido en el estudio de básquet de Radio Sport, Basket Sport. Hoy la pregunta es sobre Guillem Vives. ¿Cómo ves tú la salida del jugador catalán? Luego a los otros contertulios sí que era la de Ponsarra, porque no estuvieron, pero a ti sí que estuviste ayer. Conocimos tu opinión. ¿Cuál es tu opinión respecto a la salida o la no decisión del club de no continuar de Vives?
Pues ya te digo, yo en, por ejemplo, las redes sociales le he dado las gracias por los años que ha estado, pero una salida bastante esperada. Creo que ya lo hemos comentado tanto aquí como en las redes y todo, que era una cosa que se esperaba, porque ya había cumplido un ciclo y ya debía de haber un cambio en el equipo. También digo que, por ejemplo, los playoffs, igual, gracias a su defensa, hemos podido aguantar más de lo que hemos aguantado. Pero era algo, yo creo que más que acabado, lo único que ahora está la duda de cómo van a ser, y ya lo hablamos ayer, y cuáles van a ser nuestro equipo. Y hoy por hoy, pues se ha comentado durante la tarde de que igual Van Rossum ejercía en el más uno. O sea que si viniera de verdad como dicen que viene Neno, pues ya tendríamos la tripleta de bases para el año que viene, aún sin el entrenador. Porque como tú has dicho en el comunicado, por lo visto no han esperado ni a que el entrenador que pudiera venir lo deseara o no. O ya las conversaciones que se supone que tienen que haber habido, pues ya habrá decidido que no quería a Vives en ese puesto. Pero es como ayer Derrick Williams, no se ha esperado y directamente pues ya es la segunda baja, además de la de Polsanao, que ya tenemos en el equipo, sin ninguna alta.
Son decisiones de clubes, al final. No lo decimos nosotros, es que lo pone el comunicado de Vives, sobre todo.
Sí, es eso. Es una cosa cuanto menos sorprendente, porque creo que hasta ahora no habíamos visto ningún comunicado de ese estilo en el club.
Curioso.
Gracias por los años y tal, pero que el propio club reconozca o decida no renovar la continuidad de ese jugador, creo que hasta este año no lo habíamos visto, por lo menos yo,
También vamos a presentar a los demás contertulios y ahondamos también, si queréis, en ese tema. Tenemos a el más joven de Basket Sport, yo creo que el único que tiene las dos vacunas puestas. Casán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, chavales. Buenas tardes. Buenas. Sí, tengo las vacunas puestas, sí.
Es el único. Y hoy vienes con una opción de outfit bastante oscura. Traduzco para Casán, que vas vestido bastante oscuro, con un polo de motero. ¿Eres ahora motero, Casán?
Motero Suzuki, sí.
No, ¿cómo? Sé cuánto. ¿Cómo?
Cuando era joven yo tenía moto, sí.
Hay que decir que Suzuki es Suzuki.
Cartelito, mira qué chulo.
Hombre, tengo. Gracias, Casain. Casain, te recuerdo que es audio, esto es radio, no es vídeo.
Nosotros, hombre.
Ah, vale.
Lo pueden ver.
Vale. Polo oscuro por alguna razón, por ser motero, por.
No es por luto ni por nada de eso.
Ah, vale.
No.
Casain, a ti no, te pregunto por lo de Ponsarnau, ¿qué te pareció ayer su salida?
Hombre, a mí me pareció estupendamente bien. Ha hecho sus cositas buenas, sus cositas regulares, sus cositas malas, pero el tema se le había acabado ya. Como no iba a mejorar ya esta temporada, pues lo mejor era que le dieran un poquito de descanso y que vaya a otro sitio que a lo mejor tiene más fortuna que aquí. Las temporadas se terminan, se empiezan y se terminan como se terminan, y cuando se terminan con las condiciones que ha terminado él, pues seguir otra temporada pues sería muy peligroso, porque no iría a mejorar nada de lo que ha hecho hasta ahora. O sea que, por tanto, la baja ha sido correctísima.
Casain, que ha venido también al programa para desmentir esos rumores que indicaban que podía ser el próximo entrenador de Valencia Basket, ¿no? ¿O te ofreces? No sé.
No, yo me ofrezco, pero, en fin, yo me buscaré unos ayudantes enseguida.
Ah, vale. No sé, si
técnicos que sepan de qué va.
No sé si uno de tus ayudantes puede ser nuestro otro tertuliano. Jero, Lloret, ¿qué tal? Muy buenas desde Carlet.
Buenas.
María, porque sabes que en los equipos hay una docena de personajes que no juegan, pero que están allí por cosas. Pues hay que buscarse esa gente que esté para que te ayude a la hora de no efectuar cosas buenas, que te rectifiquen, porque es que lo que tenía el señor Fonsarnau, pues aquellos dos, el segundo y el tercero, no se atrevían a decirle nada de lo que había hecho mal, claro, y ha tenido que aguantar, porque el señor Maroto es mi amigo, lo conozco de toda la vida y sé cómo funciona eso. Que él me ha preguntado, ¿tú te gustaría ser tú el entrenador? No, yo no, y pensarlo, él quiere ser el tercero o el cuarto.
Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a
ver. Buenas tardes. No, ¿cómo estáis?
Muy bien. También me has oído un outfit más estilo bote de ayer, oscuro. Ah, no, pero blanco. Ah, vale. Que es triple color. Es que no lo había visto. Es que, Jero, enseña solo la parte de arriba, dejas a entrever lo que hay abajo y esto no puede ser. Va de triple color.
¿Entrever lo que hay abajo?
Hostia, qué... de color. Ya está. Otro mal pensado. Juanmi, estás de viernes, tío.
Ya, por eso, el cuerpo lo sabe.
Geo, ¿todo bien? ¿La semana correcta? ¿Todo ok?
Sí, no nos podemos quejar. Una semana, pues como casi todas, oyéndoos, viendo a ver cómo evoluciona esto, y ayer viendo baloncesto.
¿Vas a la Fonteta, al Eurobasket?
No, iré el domingo.
¿La final?
El domingo, este es domingo.
Ah, el domingo, vale.
A ver, el partido de España contra Eslovenia, ¿es?
No, sí. Eslovaquia.
Vamos
a ver. Esto es lo que pasa, Jero. No sabemos a lo mejor contra el país, pero luego decimos, ¿contra qué juega Valencia Basket? Contra el Miskolc, que juegan tal y tal, y nos hemos de memoria. Siento que estamos un poquito más desconectados en este caso, pero bueno, sí que es diferente la cultura.
Y hoy empezará a jugar dentro de nada contra Suecia. ¿Era Suecia?
Sí, Suecia a las 9, sí, sí, hasta. Ahora cuando acabe, va al partido. Ya lo escuchaste otro día, Jero. Hasta que no acabe Basket Sport, no empiezas el partido.
Sí, se esperan.
Se esperan. Oye, Jero, te pregunto a ti por la marcha de Jaume Ponsarnau. Ayer no estuviste en la tertulia, estuviste el lunes. Lo podemos entrever, pero ya que se ha hecho oficial, ¿cómo lo viste tú, la salida del entrenador de Tárrega?
Una salida lógica, beneficiosa para el entrenador y beneficiosa para el club, porque al nivel de tensión que se estaba generando, o sea, un entrenador puede tener sus adeptos y sus contrarios, pero no puede generar... tanta tensión entre la gente, y luego que eso no es bueno para ni para la afición ni para el club. Y al nivel que estaban, es beneficioso para él, porque ahora se va a un equipo en el que podrá demostrar pues eso, toda la capacidad que tiene, supongo con los mismos niveles de exigencia, porque el Zaragoza no creo que tenga menos niveles de exigencia que nosotros. Lo que pasa es que a nivel deportivo pues tiene
otras competiciones.
El problema que tiene otras competiciones y otro presupuesto, pero bueno, desearle lo mejor. Si le va la mitad de la mitad que le ha ido en los 5 años aquí, alguna cosa ganará con el Zaragoza, y así nosotros tendremos paz social. Luego la salida, porque es muy necesaria la paz social, ¿eh? O sea, al final esos piques, esas tensiones, y porque todos queremos ganar, pero no llevan a ningún sitio y no traen nada bueno. Y ha habido épocas en las que la afición estaba muy tensionada, y el entrenador es el capitán de este barco y tiene que arrastrar las masas. No puede tener gente o mucha gente, y al final tenía mucha gente en contra. Y sobre todo era no porque fuese mal entrenador, sino porque la temporada ha salido como ha salido, se abrieron las expectativas que no se han cumplido, y se generaron muchas, y al final la mitad de la gente nos hemos quedado un poco fríos. Entonces, si hubiese llegado a la final de la Liga la Copa más o menos lo hubiese salvado con un poco de buen humor, solo con buen humor, ¿eh? Y hubiese llegado.
¿A qué te refieres en eso?
Pues eso, de que esos altibajos y ese Mr. Hyde, Jake, hoy blanco, mañana negro, no tener una continuidad y el porque claro, tú venías, teníamos un equipo de mata euforias, o sea, tú salías eufórico hoy del partido y el siguiente te arruinaban, te hundían en la miseria. Entonces eso es malo para el club y malo para el equipo. Tú tienes que si eres malo, ser malo, y si eres bueno, eres bueno, pero bueno un día y malo otro, no te lleva a ningún lado. Y luego, si hemos entrado en los playoffs, pues hubiese sido maravilloso en los playoffs de la Liga, pero yo me pienso como la mitad de los tertulios de ayer. O sea, no es la mejor Euroliga, ni mucho menos de la historia. Lo que pasa es que ha estado más igualada, más nivelada, no sé. Pero que la cosa estaba en que teníamos que estar en octavos. Al no estar en octavos, nos volvemos a la cruda realidad y jugamos Eurocup. Entonces, esa es la cara que a lo mejor la gente no entiende, pero tenemos ahora cara de Eurocup, con pabellón de Euroliga de 5 estrellas, pero estamos en Eurocup, ¿vale?
Exacto.
Entonces,
ahora es color azul en vez de naranja.
La salida es buena y ahora a esperar a lo que nos traiga. Sí,
cierra la persiana, creo que te estoy viendo que te está dando todo el sol en la cara.
¿Sabes? Yo tengo esperanza de que nos traigan un entrenador que por lo menos tenga más presencia dentro de la cancha, porque es lo que pide, y a lo mejor luego nos arrepentimos todo, pero es lo que está pidiendo la afición. Y luego un entrenador que no mate jóvenes, ¿vale? Que no se cargue un Marinkovic, que no se cargue una Valde, que no se cargue un Sergi García, que no se cargue, pues casi se lo ha cargado a Pradilla, que no se cargue un Puerto, que no vea los diamantes que tenemos en la Comunidad Valenciana, porque un entrenador del nivel y el equipo de y su equipo, su staff, a nivel de equipo ACB y con pretensiones europeas, eso se tiene que ver. Al resto de equipos con esas pretensiones no se le escapa a nadie, no se le escapa ningún jugador. Y a nosotros se nos van. Entonces, espero que el entrenador que venga pues sea tipo un Pedro Martínez, por no nombrar otros, porque yo hasta que no me voy a hacer, no voy a hacerme malas ideas. O sea, Pedro Martínez, cuando coge a un jugador, sea como sea, o a Ito García Reneses, lo que hace es lo mejora. Y lo mejora y beneficia al equipo. Y intenta tener rotaciones lo más claras posibles, con la mayor aportación de jugadores posibles.
Mira, Oriola.
¿Claro?
Oriola lo dijo jugador. Oriola le debe, yo creo que todo al año que estuvo aquí.
Y alguno más, ¿no?
Sí, pero Oriola es el más significativo. Ganó una liga con un jugador que todo el mundo creía que no era la ficha 12, era la 13. Porque yo recuerdo, y te lo digo con todo eso, yo me fui al primer partido de liga a Zaragoza. Y Oriola, nadie se quería hacer foto con él. A mí me ofreció, y yo lo conocía, pero por ejemplo, mi mujer, sin ir más lejos, se ofreció su padre a decirle, oye, ¿quieres hacerte una foto con mi hijo, el padre de Oriola? Y dijo, ¿pero quién es? Y dice, es este jugador, ha jugado el partido hoy con el Valencia Basket. Y así, y mi mujer lleva viendo el mismo baloncesto que yo, pero no tiene tal, y que ella ni lo conocía. Y mira cómo acabó la liga. Mira cómo fue a Europa, mira cómo acabó yendo al europeo, ganarlo y todo lo que jugó. Y luego el dinero que está cobrando y cómo está jugando en el Barcelona. O sea, le debe su vida deportiva.
Yo pienso que si hemos acabado un ciclo, empezar uno nuevo con los pies en el suelo, con la filosofía clara para que nadie tengamos que hacernos... tengamos que explicarle a los demás lo que piensa el club. El club que lo diga claro, mira, tenemos este equipo, vamos a hacer esto y nuestros objetivos son no bajar. Y ya seremos todos felices.
Oye, pero ya que estáis...
No, pero oye...
Dime.
Quiero decir sobre el entrenador que puede venir. El entrenador que venga, lo primero que no debe de hacer es decirle al público que la trayectoria va a ser esta. O sea, eliminar todo menos esto. No, porque después no resulta como no resultaba este año y se le tienen que echar los disparos a la cabeza rápidamente.
Deportivamente.
Vamos a dejarlo todo para la Euroliga. La Euroliga no alcanzamos nada, ni alcanzamos la Copa del Rey, ni hemos alcanzado lo otro. Por lo tanto, lo que no hay que hacer es decirle al público, esto queremos, aunque perdamos lo otro, de eso nada. Entrenador, que forme el equipo que crea conveniente y que partido que se ponga adelante, partido que tiene que ganar. Y si no lo gana, ya enmendará el próximo partido. Pero eso es lo que hay que hacer. Y si hay que ir a la Copa del Rey, voy con toda la ley a ganarle la Copa del Rey. Alguna vez habrá que hacerlo. No a la primera irse de cambio a pasear. Aunque sea donde sea, en Murcia o en Tenerife o donde sea. Ese deberá de ser el entrenador que viene. Y creo que si cogen al que yo creo que deberían de coger, pero tiene otra forma de ver, a no ser que en el club le obliguen a que sea así, así, así. No creo que se dejaría llevar.
No, pero históricamente antes solo íbamos a la Copa a intentar ganarla porque era el único igual, una única competición que tenía cierta posibilidad. Como ahora estamos todo, y club y afición, mal acostumbrados a jugar lo que estamos jugando o lo que hemos jugado durante años, ahora lo vemos como una... No, la propia afición lo pone como una obligación y el club, o en este caso el entrenador, no podía bajarse del carro. Y más con la plantilla que se presuponía que teníamos este año. Que hombre por hombre igual no era la mejor de la historia, pero presupuesto, con presupuesto y históricamente era de las mejores o la más plantilla, la más completa, según ellos mismos decían. Y como estamos mal acostumbrados y la afición ya se ha aclimatado a un cierto estatus, pues ahora, pues lo que tú dices, ir a la Copa, estos últimos años se ha hecho por obligación, porque si no, como que quedaba mal que un equipo como el nuestro no fuera. Pero tal y como estamos en Euroliga, los dos últimos, hemos priorizado antes Euroliga que cualquier otra competición y nos ha pasado lo que nos ha pasado, tanto en la Copa como en la Liga. Y
es que, cierto, si, primero, por ejemplo, si el club le obliga al entrenador a esas circunstancias, el entrenador tiene que buscarse el equipo apropiado. No, y a lo mejor lo que tiene no le sirve nada.
El problema es que tenía equipo, pero luego yo pienso, como hemos hablado muchas veces, que no lo ha aprovechado al máximo. Porque un entrenador, como ha dicho Jero, no puede echar por tierra toda la gente joven que hemos tenido, que lo podríamos haber sacado, que otros equipos con mayor presupuesto y con más calidad o con lo que tú quieras, como Madrid o Barcelona, han seguido sacando jugadores. Y un equipo como el nuestro, que encima siempre nos acusan de quitar las estrellas a los equipos pequeños, como luego hacen con nosotros, pero les vamos quitando la gente joven a otros equipos para luego no utilizarlos. Porque yo ahora ya te digo, yo ahora temo mucho en que ahora llega Zaragoza, vuelva a tener a Gilanson en el equipo. Ya me he posado. ¿Qué hará con él? Ya es un jugador un poco más contrastado y confiará en él. ¿Volverá a tenerlo otra vez en el banquillo? Es que es un entrenador que no ha salido...
No, pero Juanvi, perdona, Gilanson... Fue con Vidorreta, no fue con Ponsarnau.
¿Estuvo aquí con Ponsarnau?
No, Gilanson fue el año de la Euroliga que se lesionan todos y le toca jugar a él.
Vale, pero Vidorreta, ¿quién tenía también de segundo? ¿Lo conocía?
Eso sí.
Lo ha tenido en alguno de los 5 años. Pero ya te digo, no es... Si me he equivocado, pues lo siento. Pero ya te digo, es un entrenador que hoy por hoy no lo ha demostrado. Yo, por ejemplo, para hacer lo que ha hecho esta temporada con Puerto... Yo no lo hubiera devuelto. O sea, no vas a hacer fichajes, porque sabemos todos que la política del equipo es que vengan las lesiones que vengan, no se va a fichar durante la temporada, porque lo sabemos, porque luego lo que traen es igual o peor. Pues si sabes que no va a jugar y que no va a tener minutos Josep Puerto, haberlo dejado cedido donde estaba, que hubiera jugado sus minutos, que hubiera cogido experiencia, que hubiera cogido soltura, que hubiera cogido lo que tú creas, lo que tú veas, pero no ralentizarle o matarle deportivamente. Porque ahora, ¿qué haces este año? ¿Lo vuelves a ceder? ¿Lo vuelves a llamar? ¿Lo mantienes en el primer equipo? Es que es una mala decisión, hagas lo que hagas.
Yo lo que os proponía también, hoy tertulia de entrenadores, Casain tiene algunos carnés de entrenador, no sé dónde los tienes por ahí, Casain. Jero también lo tiene, ¿no? Jero, sí, ¿no?
Ahí estoy.
Estamos trabajando en ello, ¿no? Pero sí,
Me lo saqué en compañía de García Reneses. Hace unos pocos años.
Un poquito, ¿no? Erais jóvenes los dos, ¿no?
40 años.
Y Juanvi también, puede ser entrenador de los años que lleva viendo baloncesto. Bueno, no sé si tú eres entrenador, Juanvi, porque un día estaba creo que comentando contigo Adrián y dije, ¿no sois algún árbitro? Y me dijo Adrián, sí, soy árbitro.
Adrián es árbitro, yo no soy nada, lo único que, como hemos hablado, llevo tanto tiempo viendo básquet que no es que entienda, algo al final. Sí.
Yo es lo que quise decir, vosotros, como entrenadores, ¿buscaríais continuidad con lo que hay? Es decir, ¿renovar a los jugadores que acaban contrato? ¿Buscaríais un cambio y buscar nuevos estilos? Jero, ¿tú qué harías?
Yo como entrenador, no como aficionado, porque como entrenador eres muy pretencioso, ¿eh?
Bueno, ya que era, a ver, pero bueno, ya
que, o sea, no hay que ser, las cosas son como son. Coach en práctica y con muchas prácticas.
Yo por ejemplo voy a ser el entrenador este año. Yo conozco la plantilla que hay o lo que va a quedar. Posiblemente de los que quedan, si son 7 u 8, pues 4 me los cargo. No me gustan, los tiraría a la calle y me buscaría un equipo para ganar lo que quede, si es que el club me favorecía, porque si me decía que no, por lo que hay, pues mira, quédese donde están, que yo no me quedo de entrenador aquí.
Haces como Camacho en el Madrid.
La mayoría ha sido negativo. Otros muy bien, otros mejores, pero ahí hay personajes que el público los adora y han hecho una temporada como para caerse de culo. Eso técnicamente el entrenador lo sabe. Y el jugador que no ha podido jugar, ese está más contento que unas pascuas marchándose el entrenador que tenía. Porque a ver si el que viene lo pone en los partiditos, o lo saca, o le dice, muchacho, vamos a sacarle el rendimiento que te mereces. Que vale la pena, hombre, que vale la pena. Que tiene 2'10 o 2'15 y es un crío de 18 o 19 años. Que eso es lo que hay que hacer, reventar esos chavales y que los mayorcitos, que les están llenos de reuma, que vayan dejándole el sitio. Eso es lo que haría yo. Claro, a mí no me van a fichar.
Dime, Jero.
No, yo, a ver, partiendo de la base de que necesitas para esta competición y para la Eurocup necesitas experiencia, luego tienes que ser realista y tienes que tener muy claro el equipo que tienes. O sea, lo de Guillem era esperado. Era una cosa que era se decía, iba a gritos por todos los lados. Es una lástima, porque Guillem es un buen jugador. Lo que pasa es que su handicap es las lesiones. O sea, eso. No tiene consistencia física suficiente y tiene un problema de lesiones. Pero eso también, tampoco se lo achaco directamente a él, ¿eh? Porque eso, desde unas temporadas para acá, primero decían que si era un médico, después si era el otro, y al final yo creo que es una parte, él debe de ser, porque si no, no se le serían tanto, debe influir algo la preparación física que tienen o los cuidados que tengan, dentro de mi ignorancia, ¿eh? O sea, pero que hemos tenido temporadas hemos tenido muchas lesiones. Uno que se ha ganado la renovación es Van Rossum. Van Rossum es experiencia, tiene todavía 2 añitos o 3 añitos útiles con su experiencia y su capacidad de liderazgo, que es muy importante. El que, a pesar mío, no podrá estar o no estará, será pues Saneme. Saneme es una bestia parda, sin meter puntos y sin hacer un buen partido, relanza, cambia la dinámica de cualquier tiempo, de cualquier encuentro, pero tiene, es un sabio y tiene mucha calidad. Luego llega Sastre. Sastre sigue siendo un diamante en bruto, puede que sea el mejor defensor junto a Guillem Vives de perímetro que existe en España, pero tiene algo en el coco que no termina de... Si esa conjunción que tiene de habilidad y de capacidad defensiva, con un poco de más presencia física, porque le hace falta un poco más de presencia física, y luego no tuviese las dudas que tiene al hacer las entradas, sería un crack. Como no podemos estar esperando que se crezcan, porque el club no creo que vaya a estar esperando que se crezca, yo supongo que Saneme y Sastre no continuarán. Y según el entrenador que venga, pues si sigue con... Los entrenadores que normalmente están a tiro, pues no les gustan, les gustan los puestos muy definidos. Entonces, no sé, necesitamos tener un 3 muy claro, con corpulencia que apoye a Prepelic, y necesitamos un 4 que sea un 4 y que no nos sea, pues eso, lo que ha sido Williams. Y luego hay que pensar una cosa, Kalinic se va. no os he dicho, pero yo creo que está claro. Entonces, tú tienes que cubrir un tío que defiende, un tío que ataca, un tío que se echa el equipo a la espalda, que acompaña a nuestras viejas glorias en la consecución de objetivos. Entonces, a Chechu Mulero se le espera un veranito difícil, ¿eh? Muy difícil, porque además hay que tener en cuenta una cosa, entrenador nueva. Si tiene que adaptar el entrenador al equipo, pues bueno, según el entrenador que sea, lo hará y ya está. No, no creo que haya mayor problema. Pero el difícil es que tenemos muchos cupos y luego el tapar esos puestos, a no ser que nos dé la locura y empecemos a buscar jóvenes con proyección y suficientemente preparados, que hay en muchos equipos, y esa generación más vieja la acompañemos con juventud, con mucha garra y con mucha hambre de título, tipo Garuba en el Real Madrid, porque yo todavía lo tengo matado ahí, lo tengo ahí clavadito en la cabeza, el tío ese con qué garra entraba todo, y eso supongo que es el gen que tiene cuando alguien entra en el Madrid, pero bueno, es que es así. Entonces, este verano va a ser interesante por eso, porque tenemos gente que está en la línea y va a ser complicado que continúe, y luego tenemos unas bajas claras que hay que cubrirlas, por lo menos con gente que te garantice nivel ACB. Ya no te digo Euroliga, nivel ACB. Porque garantizándote nivel ACB es muy posible que hasta peleen en todos los partidos, ¿vale? Y esas desconexiones que hemos tenido durante la temporada, pues no sigan. Pero nada, está complicado y el mercado está muy revuelto. Y la diferencia del Unicaja que no esté como tenía que estar va a ser, pues eso, el Baskonia va a entrar a pescar porque necesita hacer una remuneración bestial, y ellos sí que están en Euroliga y van a gastarse los titos. Entonces, ahí hay mucho. El Madrid también, pensar que el Madrid que acaba la temporada no se va a parecer en nada al Madrid que va a empezar la temporada. Y van a haber cambios drásticos, muy drásticos. Entonces, según lo que haga el Madrid, que va a el mercado va a ser tipo dominó. O sea, según vayan haciendo cosas, van a seguir pareciendo. Y por la sensación que me da a mí, Madrid va a buscar jóvenes perlas, el Tau va a hacer pesca en todo donde pueda.
Baskonia, Caral Tau es Castellón.
El Baskonia, perdón, es que los viejunos tenemos eso. El Baskonia va a estar pescando donde pueda y va a ir con el talonario, y ellos tienen dinero y nosotros haremos lo que podamos. Pero yo espero que los fichajes sean lógicos, sean sostenibles y que sigan en la línea de lo que tú quieras hacer como club. Porque si tú fichas a Pradilla, que en la ACB tiene nivel de sobra para jugar y no ha jugado, pues ¿para qué lo fichas? ¿Para estropearlo? Es que yo le veo la cara al chiquillo ese y me entra y me da algo. O sea, es un tío que es un cuatro luchador, peleón, tan peleón como es Garuba, ¿eh? Para ella no se deja ni un balón. Y si le tiene que arrancar la cabeza a alguien, se la arranca. Sea quien sea, después le pitarán, pero bueno. Entonces, la cosa es que es esa. Entonces, tú tienes ahí un vacío de 4 o 5 jugadores que va a ser complicado buscar los repuestos, pero yo espero que sean inteligentes y que sepan buscar.
La culpa del Pradilla ese la tiene el señor entrenador, ¿eh?
Sí, sí.
El jugador no le eche la culpa la tiene el entrenador.
No, yo no se la he hecho al jugador, se la he hecho al entrenador.
Lo que tenía allí, ni idea, porque no creo que le haya dicho nadie que no lo pongan. Lo que pasa es que el muchacho cada vez que ha salido ha hecho lo que ha podido, pero ha salido un minuto y un segundo. Así no se puede jugar, hombre. Sácalo antes, que no pasa nada. Para partidos de esos tan malos que ha hecho el Valencia Basket, y con los buenos también, ¿por qué no? Hay que hacer ponerlo en todas las partes del mundo. Pues eso lo tiene. Tiene 12 jugadores, tiene que jugar los 12 jugadores. Y al que no juegue, le das de baja y que se vaya con su familia a pasear. Pero si lo tienes en el banquillo, tienes que ponerlo. Por obligación. Yo acuerdo cuando yo jugaba que llevábamos juniors, y los juniors tenían que jugar mínimo 10 minutos. Coño, pues aquí, ¿qué pasa ahora? 2 minutos no, el tiempo de la basura, para eso ponte tú la camiseta y juega tú. Y si a qué te voy a resolver el partido yo así, no, hombre, no, por favor. La culpa es de esas cosas, siempre la tiene el entrenador. El entrenador tiene que construirse el equipo tal cual para ganar lo que se ponga por delante, quiera o no quiera. Y ahora que no nos vendan la Eurocup, porque la Eurocup ya sabemos que es como jugar los del barrio, ¿no? Nos han vendido la otra y no la han podido conseguir. pues ahora que no nos la vendan esta, que por conseguir esta se va a borrar todo lo del año pasado. De eso nada. Ir a ganar la Copa de la Reina, del Rey, que eso ya ves
como... De la Reina también, se puede ganar.
Lo de la Reina lo tenemos más caro, hombre. Las muchachas no hay que pelear por ellas, ellas ya saben de qué va. O sea que eso es una cosa aparte. Es una cosa especial las chicas. Pero estos tíos, por favor, una plantilla que llevaban terrible y solamente fichan al Moreno ese para meter los mates. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo no gastamos dinero para que meta mate nada? Si no defendía ni hacía nada. Pues por eso el problema es el entrenador. Y cuidado con el vestuario, que el vestuario se come mucho a los entrenadores.
Juanvi, asienta lo de algo, ¿no? ¿Has visto algo asentar?
Sí, es lo que están diciendo. Este verano se presuponen muchos cambios, muchos. Puede que de los últimos 10-15 años sea el de verano que más incertidumbre, no más movimientos, igual no hacemos tantos, pero más incertidumbre hay por lo que tenías o lo que has perdido y lo que tienes que ahora, como están diciendo, que volver a luchar para volver a estar allá arriba. Yo lo que decía Jero, yo hay cambios que Vives esperaba. Pero es ahora las dudas de, vale, juegas Eurocup, igual la experiencia de Vives, aunque físicamente es lo que hemos hablado, era un jugador que últimamente estaba cada vez más lesionado que jugando y iba menos, pero igual necesita gente como Vives. Yo pienso igual que él, yo soy seguidor y ferviente sirviente de Saneme. Para mí es lo mejor con Kalinic que ha venido al club en los últimos, puede, 20 años. Pero esa experiencia físicamente ya no le llega. Pero esa experiencia la necesitamos ahora precisamente en Eurocup. Porque lo que no puedes es desprenderte todos los cupos, como estamos hablando, y ya no es de los cupos. Es de jugadores con cierto estatus o cierta, pues por repetirme, experiencia, tanto en competiciones europeas como con los árbitros. Porque quieras que no. Mira, por ejemplo, lo que acabábamos de decir de Saneme. Saneme hay veces que remontaba él por sí solo un partido, aunque su físico no lo aguantara. Pero luego él, la relación que tiene con los árbitros no la tienen otros jugadores. Solo la teníamos en caso de Kalinic, caso de Saneme y caso de últimamente Vives. Ni Van Rossum, con los años que lleva, igual tiene ese poder o esa libertad para hacer o tener la presencia con los árbitros como la tenían ellos. Pero es que es como todo, ¿qué esperas? Muchos cambios en una competición en la que necesitas, si no ganarla, sí que estar casi en las finales, porque este año que no vamos a tener Euroliga, ¿qué vas a hacer? Mínimo, otra vez, venga quien venga, tienes que optar a jugar la Copa del Rey. Mínimo, si estás en Eurocup, si no llegar a la final, porque le hemos ganado ya 4 veces, si llegar a las finales, aunque no lo quiera el entrenador y no lo quiera el club, la afición mismo se lo vamos a pedir. Y en la liga estamos mal acostumbrados a las semifinales, pero es que por nivel, por club y por cómo está la liga, es obligatorio llegar a semifinales.
A ver.
Porque ahora, por ejemplo, el Baskonia, lo que decía Jero, tiene que fichar Baskonia. Lo único que te ofrece ya no es ni dinero, es posibilidad Euroleague. Eso es importante, pero no tienen tanto dinero como hace años, porque hasta les deben los sponsors de este año del patrocinador. No los han cobrado. Unicaja se queda con, creo que es el 10% del presupuesto del año pasado. Está como loco por desprenderse de las fichas más altas. Esos equipos tienes que estar deportivamente y por prestigio, por dinero, encima de ellos, aunque esté el caso del Baskonia en Euroliga. Pero es que no puedo ofrecer lo que tú ofreces.
Espera, Jero, ¿quieres decir algo, Jero?
No, de ellos.
No, es que vamos a pausa y ahora cuando...
Sí, después de pausa. Después de pausa
nos lo comenta, porque además también tenemos que comentar alguna cosita más. Pausa y volvemos enseguida.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96 026 1040. En Little Thai cuidamos de ti.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Seguimos ya en Basket Sport 91.4 de la FM. Sigue el momento del básquet. Por cierto, si quieres puedes volver un momento, casi no puedes ir y volver, pero bueno, quedan 20 minutos. Hay que felicitar a las chicas de Valencia Basket, de la cantera, el infantil que ha llegado a la final del Campeonato de España. No ha podido ser, no han podido ganar, han perdido contra Unicaja, pero hay que siempre pues celebrar, porque al final, según nos han indicado esta mañana, era la primera final del cuadro taroncha. Efectivamente, es la primera final de femenina de un campeonato de España en toda la historia de Valencia Basket. Por lo tanto, a resaltar la cantera femenina del cuadro taroncha, que pues esta mañana ha disputado su primera final de un campeonato nacional, y los chicos, en el caso del infantil, pues que han terminado en cuarta posición, ya que ayer cayeron en las semifinales. Luego también, en la cantera taroncha, hay que decir que, bueno, la cantera, el senior B, el B de Valencia Basket femenino, que está en esa lucha por subir a Liga Femenina 2, tan cerquito, y han perdido otro partido. Perdieron el primero por una exhibición de una jugadora que hizo 49 puntos, 49-0 en la fase de ascenso a Liga Femenina 2, pero tiene truco. Esa jugadora es María España, exjugadora de Gran Canaria y que el año que viene va a jugar en IDK Gipuzkoa. Pero como ya sabemos, los temas de contratos no tiene, ahora mismo nos dan con contrato ningún equipo y puede jugar en el equipo de en el equipo de su tierra, jugadora.
Sí.
Hizo 49 puntos con 7 triples. Contra un Valencia Basket que también pues tiene a Claudia Conte, que ha debutado en Valencia, tiene a gente también que ha jugado mucho en el Paterna esta temporada. Pero bueno, esa alquería del básquet que de momento pues ya está empezando a coger esas finales. Final, Kasain, que siempre nos lo recuerda. Qué extraño que no me haya dicho lo del Dimar, que tiene el campeonato de España, ¿no, Kasain?
Qué extraño. Bueno, que no me... Dos campeonatos, uno juvenil y uno junior. Campeonatos de España, yo lo siento. Pero es que la cantera que tenía el Dimar no la tiene el Valencia Basket, desgraciadamente, porque ahí también habría que hablar mucho de la cantera de Valencia Basket, con lo que tiene allí dentro y con lo que hay allí dentro. Aquello bien organizado y bien llevado, nos comíamos el campeonato de España por todos los lados. Mira, justamente el sábado este que viene, creo que es en Calpe, es la final del campeonato de Alevines, creo, de Valencia Basket contra quién, es la final
contra Castellón,
y la pues no lo sé.
Sí.
El mes que viene es la final también de selecciones de, pero ¿a dónde? Es que no sabemos nada. ¿Dónde está la alquería? ¿Alquería está? ¿Para qué está la alquería?
No, pero no, en ese caso te lo han explicado, no se puede jugar en la alquería porque tenía que ser un campo neutro. No se puede. Hay veces que en campeonatos no puede jugarse en el lugar del equipo. Por eso está Kasain, está Juanpi, está Javier.
Los equipos, sí, hay un montón y deberían de estar promocionando el baloncesto de cara a los campeonatos. Es que ¿a qué campeonatos entramos? ¿Qué campeonato nos llevamos? Y siempre se lo llevan los mismos. El Madrid, el Barcelona, el Estudiantes, la Juventud de Badalona. ¿A dónde llegamos? ¿Y el campeonato? ¿Y el equipo EVA? ¿Dónde está el equipo EVA?
El Le Boro, el Les Plata ahora, ¿no? Sí, el Les Plata. Subió al Les Plata este año, poco a poco, ahí.
¿Cuántos jugadores de ese equipo los vamos a coger para el equipo mayor? Porque tiene que haber alguno. Pues no, ahí se quedarán.
Bueno, en el caso del femenino sí que vamos a tener esa plaza para la alquería.
Ya.
Veremos. Está Juanvi también, está Jero. Hoy hemos dicho que era... Soy de esa casa, pero no se lo he dicho a los otros. Es como el jamón hoy. Tertulia triple J.
Bueno, eso sí. Pero jamón 3J es muy bueno, ¿eh?
Entonces, el de Diego, ¿no? Pero el bueno es el de 5J, ¿no?
Sí. ¿no? Es espectacular, claro.
Pero a mí siempre me... Yo tengo una pregunta. Me sigue intrigando el fondo de Jero, lo negro. Parece una puerta a otra dimensión. No, el otro lado.
Ah, sí. Es un portal cuántico.
Es un... ¡Oh, cuidado, Jero!
Pero yo salto por ahí y aparezco en la fonteta.
Ah, por eso tarda siempre... Por eso... te vas tan tarde, ¿no? Para que no te vean el portal cuántico. Sí, ¿pero sale tu sitio o sale algún otro?
No, sale en la parte de abajo para que no se vea, porque si saliese mi sitio sería muy escandaloso.
Sería impresionante, ¿eh?
Joder, algunos le daría...
Habría a ver si vemos algún partido del Eurobasket. Bueno, ahora el de España, ¿no? Estarán calentando. Son ya, en este caso, a ver, son menos cuarto, estarán calentando ya. Cierra a ver si va a entrar el sonido de la presentación de España.
No, lo tengo cerrado.
Exacto. Está Juanvi también. Juanvi, ¿tú también hay portal cuántico con la fonteta o...?
Ya me gustaría.
Hay que...
Y sobre todo el último año y medio hay unas ganas de estar allí que no te puedes ni imaginar. Solo hemos podido ir un par de veces.
Hay alguno que... Yo me acuerdo los años de, cuando podíamos ir todos que decíamos... Che, ¿no os ficará un hotel hacia el costado? Yo creo porque no ha habido visión empresarial ahí, objetivamente hablando. Pero pones un hotel y habría muchos que se quedarían allí. Tú pones un buen hotel, 4 estrellas, al lado del pabellón, entre equipos, prensa, árbitros, tal, y luego, locos que vayan todos los días, hay alguno que se quedará a dormir allí, seguro.
No te preocupes que en el nuevo estará.
Pero es cierto que son en España no hay hoteles cerca de los pabellones, por ejemplo. Madrid es una casa diferente, pero... Vitoria, el pabellón está alejado, pones ahí una torre ahí buena. No sé, es curioso, ¿eh?
No sé.
Sí. Nosotros de calidad igual no, pero al lado del pabellón tenemos 3.
Bueno, a ver.
Tampoco es que... Pero han dejado que desear por los últimos años, pero ya te digo, yo me acuerdo.
¿Has ido al hotel alguna vez al lado de la fonteta?
A los de al lado, sí.
¿Ah, sí?
Sí, aún viviendo donde vivo, alguna. Sobre todo en el más antiguo, el que se llamaba antes el Abasiri, que era donde quedaban los jugadores para salir, hay alguna noche pasado, pero ya te digo, la calidad antiguamente aún era una cosa, ahora ya ha dejado de...
Es cierto que ahora también está la...
El Hotel Barceló.
Ah, ya estamos, pero que no haga publicidad.
Es que está bendecido.
¿Cómo?
Está bendecido ese hotel. ¿Acordaros? Los obispos durmieron ahí y vendieron todo el hotel. A ver si os enteráis un poquito.
Ahí está.
Es así. Es que es así, Jero. Yo me acuerdo cuando redábamos los partidos de orilla del campo, que nos interesábamos por las zapatillas y los equipajes que llevaban los equipos contrarios. Y bueno, y además nuestros amigos, los árbitros, nos saludaban de mano en mano y todas esas cosas. Pero es que ahora esto se ha perdido. Yo no sé qué pasa aquí. Imagino que
ahora no vas al pabellón porque hay COVID. Hombre.
Lo echamos de menos.
Sí. Repite, Casen, que os he oído. Ahora voy contigo, Juanvi.
No, que cuando hagan el pabellón nuevo, también lo prepararán por si viene otro COVID. Y ya se podrá bajar bajo a orilla de piso.
En el nuevo pabellón yo creo que no.
No, bueno.
Dime, Juanvi. Claro,
Casen, esa cosa la verdad es que se echa de menos. Yo ya en los 90 cuando ibas en la oficina, por ejemplo, solo habían 2 personas y no estaba ni en el pabellón, estaba en una nave perdida de la mano de Dios en el culo de Valencia. Luego los jugadores,
esa descripción podemos indicar dónde es.
Calle Peñarrocha, detrás del Hotel Rey Don Jaime. Era el final de una parte de Valencia, se acababa allí, no había más. Pero es que luego, ya te digo, el trato con los jugadores. Yo cuando teníamos 17, 18, 20 años, yo me he salido de fiesta con ellos. Me he ido de fiesta con ellos. Y ahora eso ya sería impensable. Has crecido con ellos. Te conocen. Yo ya te digo, yo a día de hoy, cuando nos cruzamos, y a Jero también le pasará ya a Casan, ya no es, por ejemplo, porque conozcas a Nacho y lo saludas. Es porque... Casi es de la familia. A Nacho, a Víctor, lo tienes, a César, a cualquiera que ha estado en aquella época, lo tienes como casi de la familia. Te saluda, saludan a tus padres, hablan con ellos, y ese trato ahora no hay. Ahora es hasta ya no por el COVID, ahora es hasta más difícil casi ir a pedirles fotos, cruzarte en el pabellón, tener un momento para cuando hacen la entrada. Es que ya te digo, es que ha cambiado todo tanto que ahora, y lo del pabellón nuevo, no nos podemos arrimar a la pista ni queriendo.
Igual hacen como que salen por... Hombre, yo me acuerdo, el de Madrid Casa, tú lo viste, los jugadores salen directamente con el coche del pabellón.
Sí.
Claro, veremos. Queda Fonteta aún, por cierto, aún quedará Fonteta. E incluso, vista si hay muchos eventos, igual algún partido toca jugar en la Fonteta. Bueno, en la Fonteta, sí, porque todo es el Casal España Arena. Igual no os extrañéis que algún partido lo jueguen en la Fonteta Valencia Basket, cuando hagan el pabellón. Pues será un concierto o algo.
¿El partido de Radio Sport cuándo se juega?
Estamos trabajando a ver si se puede para septiembre.
Aunque sea lo que quería.
¿Cómo? No, perdona. Estamos negociando con Madison Square Garden. Un viaje todos a Nueva York para jugar el partido allí.
No estaría mal.
¿Pero tú vas a jugar o no?
Yo.
El de árbitro.
Yo puedo jugar si estoy en forma, tío, ahora, últimamente.
Ah, vale.
Bueno, aunque sea dos minutos.
No, yo, es lo que me han preguntado. Me decían, ¿cómo va a casa y entrenar el Valencia Basket? Sí. De diciembre a marzo no se le ve aparecer por el estudio. ¿Qué harías esos tres meses? ¿Al segundo entrenador?
Aquí iría.
Ah, vale. O sea, ahí sí y al otro no, ¿no? Doble vara de medir, Casai, muy mal.
Cuando uno coge una responsabilidad hay que llevarla a cabo, pero desde el primer día. Y nada, no hay más historia que esa.
Vale. Bueno, si no, ¿y tu segundo sería Jero o optarías por un estilo más Carlos Botei?
No, Botei no. Botei lo tendría de representante de la prensa.
Ah, vale, bueno, puede ser.
De prensa, de mi prensa, de mí, que no se metiera conmigo, claro.
No, personal.
Sí.
Es de prensa personal que se dice, ¿no? Como los modernos.
Y a Diego también lo tendría de técnico.
Ah, vale.
Diego y a Víctor.
A Diego y a Víctor. ¿Tendrías más asistentes que un entrenador de Estados Unidos?
Hombre, claro. No, en Estados Unidos no. En Estados Unidos no nos enseñan nada de baloncesto. A ver si nos vamos a enterar. El baloncesto empezó en Europa, no en Estados Unidos. A ver si nos enteramos un poquito. El mejor baloncesto que se ha jugado aquí toda la vida ha sido en Europa. En Estados Unidos juegan, nada más se hacen que tonterías, chorradas, fuerza, mates, pero no saben jugar al baloncesto, hacen paro por todos lados. Llega allí lleva mi amigo Cortés y no le dejan ni jugar. Los corre a balonar con los pasos. Ah, por favor. ¿Y dónde se ha aprendido baloncesto aquí? En Valencia. En Carlet, en Cuartel, en el Dimar y en el Pilar y nada más. Y no ha aprendido, se nos ha aprendido de otra forma más. Los clubs estaban para eso.
Por cierto, me has dicho, Casen, que querías hacer algún gesto. Cuando has entrado, querías hacer algún gesto, ¿no?
Hombre, yo tenía una Coca-Cola en la mano para publicitar, pero me han dicho que no.
Claro, porque...
¿Cómo hizo el futbolista que se quitó la botella de Coca-Cola? Me lo ha llevado, pero me has dicho que la quitará.
¿Eres Cristiano Ronaldo del Marítimo ahora?
Claro, que yo... Cristiano, si quiere venir al Cabañal, que venga. Está bien, lo recibiremos de maravilla.
En el club, ¿no? Lo recibimos en el club.
En el club o donde haga falta. Eso no habría problema. El club de Guimar acoge todo lo que venga. Ahora cuando nos hagan las pistas ahí detrás, en la calle Doctor Yuc, ahí vamos a hacer una escuela que vamos a ver si reventamos el mercado otra vez con críos y crías. Y eso hay que hacerlo, Jero. Hay que hacer escuelas.
Que sí.
Y Torras.
Torras, eso ya tiene que venir aparte.
Oye, Casain, una cosa, y para Jero también, que ayer no votaste, y voy con Jero, Casain. A ver, Jero, ayer, Juanmi, tú la dijiste ayer, pusimos la nota de Ponsarnau en los 3 años. ¿Qué nota le pones tú? Porque ayer la encuesta daba un... Bueno, te voy a decir ahora porque no lo he visto, espérate. ¿Daba notable bien? ¿El qué, Juanmi?
7.5.
No, digo ayer en nuestras redes sociales.
Ah.
A ver que lo... Daba aprobado 49%, notable 23, suspenso 20, sobresaliente 8. Igual en esta puso la votación el señor Carlos Botei. Por ejemplo, os decía Gerard TRC suspenso, pero por suerte no se presenta a septiembre. Gerard ahora es en julio. Pero es cierto que, Jero, ¿tú qué nota le pones a Pons Arnau en los 3 años que estuvo entrenador de Valencia Basket, o los que ha estado?
Yo un bien. Un 6 larguito y ya está. Vale. O sea, pero es por la continuidad de, no solo de los 3 años, sino de los 5.
Bueno.
¿Vale?
Vale,
entonces, un 6. Un 6, pues un 6 y décimas. Como se puntuaba antes, que se ponían. Pero no por nada, simplemente es porque nosotros, él ganó una Eurocup y en esa Eurocup tendría un 9 o un 8, pero la compensación con los otros años no da para dejarlo en a esa altura. Y luego, después de esta temporada, que yo creo que ha sido muy dura para él, porque personalmente no lo tiene que haber pasado nada bien, y es de las temporadas en las que uno se las escriben con hierro caliente o con sangre o con... Porque él tenía una visión de continuar y se le ha truncado por una serie de cosas que habrá provocado él y otras cosas que habrán provocado otros. Pero claro, te quedas la temporada como te quedas, entonces mi temporada este año, ya lo he dicho, a mí me se queda muy fría, muy desangelada. Es un quiero y no puedo. Y si los partidos del playoff de la liga si hubiesen competido de otra manera, pues bien, pero solo jugar bien en casa para quedar bien con la afición, que parte tiene culpa él y parte tiene culpa los jugadores, eso también es, eso es claro.
¿Vale? Más sangrante se perdió en la Fonteta,
entonces es eso, una trayectoria que nos proyectaba grandes éxitos y se ha quedado, pues eso, se quedó en la Eurocup.
Casain, que se me acaba el tiempo. Dime el número. ¿Qué nota le pones tú a Pons Arnau?
Le daría un 7.
Un 7, vale. Un 7.
¿Pero por qué le daría un 7? Ha hecho cosas muy buenas, ha hecho cosas menos buenas y también ha hecho cosas muy malas. Ha perdido muchos partidos sin tener conocimiento de qué hacer para ganarlos. Y eso es lo que se le ha castigado. Por lo tanto, con un 7 va que se vale ya, porque sería una pena darle más puntuación, porque lo que nosotros buscábamos era calidad y cantidad.
Y en contraposición, que has dicho muy buenas, ¿cuáles fueron para ti?
Hubieron unos cuantos partidos excelentes de juego.
¿A ti qué te gusta saber de las prórrogas, que saben que te he pillado?
Hubo partidos con prórroga que ha perdido y partidos mirando al sol por si venía la luna y no ha sabido manejarlos. Él tiene ese pequeño defecto, que los partidos complicadísimos no le salen bien ganarlos y los pierde. Yo lo siento por él, pero las prórrogas hay que estudiarlas y hay que saber jugarlas una detrás de otra.
Juanmi, para acabar, ¿quieres cambiar tu nota o sigues con la misma de ayer?
Ya te digo, con sus vicios y sus defectos, para que Jero, por ejemplo, Casain lo oigan, yo le puse un 8, porque aunque algunas veces yo crítico con él, pues es un poco lo que estamos hablando tanto ayer como hoy. Ha hecho cosas buenas, ha hecho unas temporadas y hemos hecho muy buenos partidos con él, porque cuando hemos jugado bien con Pons Arnau, hemos jugado muy bien, muy bien. Pero lo que hemos estado hablando, este último año, más que por el juego, además por toda la presión que ha llevado tanto el club como él, como la propia afición, con todo lo que se esperaba y no ha sido, ha podido con lo que ha hecho este año. Y aunque la Euroliga, lo que hemos hablado y todo eso, se me queda el regusto amargo, pero no dejo de pensar en que igual ahora, cuando deje de estar, nos acordaremos, como, ya te digo, un símil de fútbol, aunque no tenga mucho que ver aquí. Todos criticábamos o todos pusimos a Emery cuando estaba en el Valencia, seguramente a los pies de los caballos, pero el tío, en los 3 o 4 años que estuvo, creo que fueron 3, se llevó a ser el tercero de la liga, el mejor tras los dos grandes. Y Pons Arnau ha hecho lo mismo.
Sí, pues bueno, chicos, se me acaba el tiempo. Casain, gracias por estar aquí, buen fin de que vaya bien.
Ah, estupendamente, ya, estupendo. Un abrazo para todos.
Juanmi, ¿te quedaba algo? ¿Que nos marchamos? Dime.
No, eso, lo que estaba diciendo, pero que se ha cortado de pronto. Sí. Pero no pasa nada, ya. Bueno, lo que he dicho.
Bueno, Juanmi, buen fin de que vaya todo genial.
Venga, igualmente.
Don Jero, que vaya bien. Nos vemos.
Un placer, como siempre. Cerramos. Sain, cada día te veo mejor.
Gracias, Jero, gracias.
Por fin, Juanmi.
Me encanta ese naranja. Tú fiel a lo tuyo.
Venga, a ver, feliz fin de semana.
Ahora quedaros que os tengo que decir una cosa para la semana que viene. Cuidado. Por cierto, ¿el pájaro de quién es? Que está sonando todo el programa.
Mío.
Ah, vale, bueno, ya hemos resuelto el misterio. No marchamos, nuestro técnico fue Emilio Navarro, un saludo del aguado. Adiós, buen fin de semana, hasta lunes.